que hubo más de 10.000 muertos. Nos comparamos con la tragedia de la Dana en Valencia. Decimos, ay, creemos que aquello es peor. Porque cuando se cayó todo San Juan por un terremoto, al otro día empezamos a levantarlo nuestros abuelos, nuestros padres, que eran apenas bebitos en alguno de los casos. Hay muy pocos hoy sobrevivientes vivos. Nos preguntamos cómo se hace con una Dana cuando a los 10 días tenés una segunda Dana y cuando todavía no tenés una logística, incluso que es lo que reclaman los valencianos para poder afrontar esta situación. Por eso ya mismo nos vamos a Valencia.
Así es, porque estamos en comunicación con Carmen Fons. Ella es colega de Valencia en España, de Todo un Mundo Online. Carmen, bienvenida a Pensar San Juan, aquí en la Argentina, en Estación Claridad. Un placer, gracias por estar ahí.
Hola compañeros, muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias por contar a la gente de Argentina lo que está pasando aquí en Valencia, porque aún estamos en shock, estamos que no damos crédito a nada de lo que ha pasado, la verdad.
Entendemos nuestra solidaridad desde esta provincia argentina, que sabe lo que es vivir una tragedia, lo contextualicé recién, pero entendemos, Carmen, que vemos situaciones que nos parecen peores. Queremos conocer por qué todavía están en shock. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Valencia?
Bien, ahora lo que está pasando es que parece ser que existe la posibilidad de una segunda Dana, como habéis dicho vosotros desde el estudio. Estamos en alerta naranja, anoche fue alerta roja. La alerta naranja, como os podéis imaginar, es un poco más leve. Igualmente hay que tomar muchas precauciones, recomiendan no salir a la calle, razón por la que os estoy atendiendo, por ejemplo, desde mi domicilio particular, situado en la zona cero, en el barrio de la Torre, en Valencia. Y bueno, pues estamos preocupados, alterados, todavía con muchísimo barro en nuestra calle, porque ante la incapacidad una vez más y dentro de las múltiples alternativas que ofrece la estupidez humana de nuestros gobernantes, pues ya no hay sitio para los vehículos que lógicamente pues están destrozados, unos porque estaban en los garajes, otros porque estaban en las calles, da lo mismo. Es decir, la inundación fue tan brutal, tan inesperada por todos, tan salvaje, que ya no hay sitio ni siquiera para los vehículos que están, como digo, completamente destrozados. ¿Qué ha ocurrido? Que algunos vecinos de nuestro entorno han sacado los vehículos del garaje para posteriormente iniciar una limpieza en profundidad, puesto que me imagino que sabréis las inundaciones, entre otras cosas, aparte de lo que es el siniestro total que provocan en toda su dimensión, pues también conllevan una serie de problemas añadidos como infecciones, contaminaciones del agua, etcétera, etcétera. Y lógicamente era una de las cosas que nosotros teníamos como prioritarias. Como aquí nadie venía a darnos una solución, absolutamente nadie. Durante 3 días hemos estado completamente solos y aislados, sin poder practicar ningún tipo de iniciativa porque no teníamos los medios ni los recursos adecuados. Retirábamos el barro como buenamente podíamos, que ahora ya se ha convertido en algo espeso y contundente, consistente, difícil de arrastrar. Retirábamos, como digo, el barro y el agua con escobas de casa, con lo que se suele limpiar en un domicilio, con fregonas, con todo lo que teníamos a mano, los vecinos, sin ningún tipo de maquinaria, sin ninguna formación para algo semejante a esto. Hemos trabajado muy duramente, cada uno ha aportado lo que hemos podido y seguimos, como digo, en alerta porque no nos fiamos ya absolutamente de nadie. No nos fiamos de nuestro gobierno central, no nos fiamos de nuestro gobierno autonómico y tampoco nos fiamos de las personas responsables de nuestra seguridad.
Carmen, mientras usted nos habla, estamos viendo las imágenes que nos ha hecho llegar, son imágenes que usted misma ha tomado. Cuando dice, estoy en la zona cero, es en la zona más céntrica que tiene, donde ha pasado absolutamente el mayor desastre de esta Dana.
La geografía valenciana tiene unos componentes un tanto particulares. Estamos acostumbrados, relativamente acostumbrados, a las inundaciones y a las riadas. Orográficamente, y porque es una zona muy fluvial, con muchos barrancos, torrentes y ríos de cierta importancia en todo nuestro litoral, en toda incluso la zona interior, como digo, estamos acostumbrados relativamente. Algo parecido a esto nadie se lo podía esperar, absolutamente nadie. La última riada de importancia fue en el año 1957. Es a partir de ese momento, gobernando en el poder franco y el régimen franquista, que se iniciaron las obras del nuevo cauce del río Turia. Esto os lo explico para que entendáis un poco geográficamente en qué situación me encuentro concretamente, en qué ubicación. Este territorio se ha visto, territorio es amplísimo y toda la zona afectada, la componen 70 municipios de una densidad de población brutal. No estamos hablando de pueblecitos, no estamos hablando de zonas donde residan a lo mejor 200, 1.500 habitantes, una cosa por el estilo. Estamos hablando de poblaciones realmente grandes, donde viven y trabajan muchísimos valencianos. Algunos de ellos tienen su zona de trabajo en lo que es la metrópolis, Valencia, pero estamos relativamente cerca de la metrópolis. Nosotros somos un barrio de la capital de Valencia, el barrio de la Torre. El barrio de la Torre, que no tiene una gran densidad de población, porque es un barrio emergente, muy moderno, que se está empezando además, digamos, a reconstruir a partir de lo que originalmente era un mundo agrícola, básicamente, y que ahora se está convirtiendo en una zona, pretendía convertirse en una zona de ocio, de esparcimiento, con edificios altísimos de más de 20 y tantas alturas, donde ha quedado confinada muchísima gente porque no tienen ascensores, por poner tan solo un ejemplo. El edificio, por ejemplo, en el que yo resido es un edificio moderno en el que las leyes, digamos, municipales, pues no han permitido que se construya más de 3 alturas. ¿Qué ocurre? Que nosotros en lo que es la planta baja no tenemos comercios, tenemos viviendas. Esas viviendas están completamente anegadas. Lo que ha ocurrido es que del interior y hacia, digamos, alejándonos un poco de lo que es la metrópolis valenciana, lo que es la capital del Turia, Valencia, cayó una tormenta de muchísimos litros de agua que nadie, por lo visto, tenía previsto, algo inexplicable con los medios y la tecnología que existe hoy día, y ese agua fue descendiendo hacia esta zona, lo que se llama Lorta Sud o la Huerta Sur en castellano, en español. Lorta Sud la componen un montón de municipios, como digo, con un número de población grandísimo. Estamos hablando de miles y miles de personas afectadas. Y como ya no nos fiamos de nadie, pues francamente tampoco nos fiamos de los números que están dando en cuanto a desaparecidos y muertos. Y esto lo digo un poco alzando la voz en nombre de todos mis vecinos, porque es algo que compartimos. ¿Por qué digo esto? Porque son casi 70 municipios o 70 municipios los que nos hemos visto afectados. El único tramo que a nosotros nos separa de la capital, yo hago mi vida habitualmente en lo que es la metrópolis, porque estoy pues prácticamente a tiro de piedra. Yo me compré este piso precisamente, entre otras muchas razones, aparte de que es un piso con una luz estupenda y con una naturaleza, un entorno maravilloso y muy, como digo, muy prometedor de cara a un futuro inmediato, porque estaba muy bien comunicado y estaba muy cerca de todas aquellas zonas, incluso del centro de la capital, donde yo habitualmente, digamos, desarrollo mi labor profesional y mis actividades sociales. Estamos a menos de 2 kilómetros de lo que es la metrópolis, lo cual ha facilitado también, en cierto modo, que nosotros estemos algo mejor que el resto, pero estamos completamente inundados, intentando solucionar los problemas que han surgido a raíz del agua.
Ahora, Carmen, la información que también está circulando, te refieres a lo que pasó en el año 1957, que es cuando fue la última riada, gobierno de Franco. La información que circula también dice que fue en ese momento, durante el gobierno de Franco, que se construyeron una serie de represas que estaban preparadas o que tuvieron el fin y el objetivo de contener el agua, porque es una zona donde ocurren este tipo de fenómenos, sabiendo que obviamente es una zona fluvial. ¿Es esto así? ¿No se ha diseñado algún plan? Sí es así. Es decir, ¿habían represas?
Sí.
Ay, esto es gravísimo. Sí. Esto es gravísimo. Es la primera vez que escuchamos a alguien que lo confirme.
Sí. Rotunda y en mayúsculas, subrayadísimo y con letras en color, sí, sí, efectivamente, así es. Además, he de añadir que gracias precisamente a ese nuevo cauce del río Turia, lo que es la metrópolis, donde están todos mis amigos, mis familiares, yo, digamos, esto es periferia, periferia, es la periferia, pero sigue siendo Valencia, no han sufrido ningún daño. Tanto es así que tú cruzas el río, que se puede cruzar perfectamente por un puente peatonal, incluso una pasarela preciosa que tenemos, pues, aproximadamente a 2 kilómetros hacia abajo, y estás en zona que yo llamo noble. La zona noble para mí es aquella que no tiene barro. Es decir, que estoy, pues, prácticamente como aquel que dice, y es una expresión, evidentemente, es una metáfora o es algo simbólico, ilustrativo, extiendo la mano por mi ventana y toco a mis vecinos de la metrópolis, porque estoy en un barrio, pero sigo estando en Valencia. Me separa el nuevo cauce del río Turia. Y eso es lo que ha salvado a Valencia de esta terrible inundación, si no también se hubiera llevado a Valencia por delante. Desgraciadamente es así. Las obras del Barranco del Pollo, que es lo que realmente ha conllevado o ha arrastrado, ¿no?, a toda esa agua hacia nosotros y ha conllevado todo este daño que se ha producido posteriormente, estaban previstas desde, según me dicen, llegan informaciones un tanto diferentes, según el partido político, la ideología de la persona, etcétera, etcétera. Si nos abstraemos un poco de los términos políticos, sí que es cierto que habían técnicos que, basándose además en todo aquello que se hizo en la época de Franco, incidían y mucho en la necesidad de arreglar el Barranco del Pollo, iniciar una serie de labores estructurales que permitieran que el agua diera su curso hacia el mar Mediterráneo. Porque el agua, como yo digo, no tiene emoción. El agua no nos ha hecho daño porque haya tenido esa iniciativa, ¿no?, esa prioridad, de decir, voy a ir a hacerles la vida imposible a estos valencianos. El agua siempre va a ir a buscar su sitio y los barrancos son destructivos cuando las aguas se desbordan. Y por eso precisamente se había desarrollado un plan técnicamente muy costoso, por lo visto, para los señores gobernantes, y que además preocupaba mucho a determinados dirigentes tendentes al ecologismo, y no se inició. Es decir, se paralizó, se guardó en los cajones. Y da igual quién estuviera en el gobierno valenciano o en el gobierno central, siguió guardado en los cajones bajo llave. Y por eso nos han destrozado la vida. Sí, rotundamente sí. Había técnicos que estaban clamando al cielo diciendo, esto va a pasar, y al final ha pasado. Incompetencia absoluta y sinvergüenzas por no gastarse el dinero, un dinero que es nuestro. Pagamos muchísimos impuestos en este país, muchísimos, y nos habéis abandonado, sinvergüenzas.
Ay, Carmen, nos pega en el alma lo que estás diciendo, porque, a ver, uno siempre espera que la realidad. Tu llanto es el nuestro. Tu llanto es el nuestro. Porque uno siempre espera que estas cosas en algún momento le toquen la sensibilidad a quienes tienen el poder de resolver situaciones. Y por lo que estás diciendo, hace mucho tiempo que se sabía que no habían obras, que las que se habían hecho en el gobierno de Franco, que no estaban viables, que debían hacerse, que se debía invertir, no se hicieron porque nadie sabe explicar por qué. No sé si se cortó, por Dios, ahí estamos tratando de ver realmente. No sé si me escuchas, Carmen.
Perfectamente, María Silvia.
La verdad que estamos absolutamente asombrados, aunque no tanto, quiero decirte, Carmen, mire, cuando se trata del tema político, a unos les sale lo peor de lo propio cuando advierte que no hay un mínimo de sensibilidad para proyectar, para ser un estadista, para observar, aunque en los relatos aparecen como grandes personalidades que se preocupan de su gente. Y más de una vez habemos tenido también en la Argentina aquellos que han argumentado sus campañas políticas, incluso diciendo es un gobierno que los cuida. Me imagino lo que sienten ustedes cuando tienen esta situación y cuando ya vemos que va a tardar muchísimo en recomponerse. Y no sé la cantidad de muertos que hay, porque lo que aquí llega también, querida Carmen, es que es una cantidad de muertos que el gobierno español no está informando.
Sí.
Yo, ante todo, quiero pedir disculpas si me exalto. Tampoco estoy muy concentrada porque llevamos mucho trabajo detrás y estamos muy, muy cansados. No dormimos prácticamente, preocupados incluso por nuestros bienes, ¿no? Porque las puertas se han quedado abiertas. Poco a poco hemos ido reparando cosas. Evidentemente tenemos seguros también administradores de fincas que nos están, pues, en fin, aportando las soluciones a todos los problemas que han ido surgiendo. Pido disculpas de verdad a toda la audiencia y a vosotros en particular. Pero es que realmente ese es el sentimiento popular que tenemos ahora mismo. Nos han abandonado desde el año 73, cuando muere Franco en el 75. Están por concluidas las obras del nuevo cauce del río Turia. Insisto, el nuevo cauce del río Turia es el que ha salvado las vidas de muchos valencianos de la metrópolis. Es lo que nos separa a nosotros de Valencia, de lo que es la capital. Pero faltaba rematar, digamos, ¿no?, solucionar esa parte del barranco del Pollo que desgraciadamente no se ha hecho, como es obvio, evidente y manifiesto, y que requería, pues, de una inversión importante, por lo visto, de dinero. Hablan de 200 millones de euros. Esta hecatombe, lo que nos ha pasado a nosotros, va a ser muy superior. Nadie cree ese número de muertos. Nadie. Y os voy a decir el porqué. Cuando a mí me llega la alerta, aproximadamente, no sabría decir con exactitud, minuto arriba, minuto abajo, a las 8 de la tarde, yo acababa de subir de comprar de un supermercado que hay aquí a la vuelta de mi calle, es decir, a unos pasos de mi casa. Había retirado los residuos, pues, que se producen en un domicilio, la basura, y aproveché el viaje, digamos, ¿no?, que ya que tenía que bajar, pues compré dos botellas de agua. Dos botellas de agua mineral, de agua de esta embotellada, para el café, para la cafetera, para echar, a veces también la utilizo, en fin. Me subí a casa rápido porque pensé, bueno, mañana ya compro tranquilamente todo. Estamos martes, 8 de la tarde en Valencia, con una climatología estupenda. Es cierto que esa tarde hacía mucho viento. Es verdad que días antes se había dicho que podía llover, pero insisto, es que aquí estamos acostumbrados. O sea, no era algo que nos sorprendiera en absoluto y todo el mundo estaba haciendo su vida completamente normal. Todo el mundo, de los tíos y el resto de las personas, estaban yendo a trabajar, estaban comprando los establecimientos, estaban yendo de aquí para allá, unos estaban, sí, desplazando tras realizar sus tareas en Valencia, sus casas en Alfafar, en Catarroja, en Albal, en todos los municipios afectados, y otros a la inversa. A mí casi me pilla en la calle. Yo bajé unos minutos antes. Cuando subí, empecé a oír a la gente chillar. Yo no había pasado. Una mujer relativa. Pensé que probablemente...
Ay, Carmen, se me entrecorta, sí, querida, sí, Carmen. Sí, sí. A ver si podemos, estamos por WhatsApp, obviamente, comunicándonos. Sí. Nos estás contando que de casualidad no te encontró en la calle y que había... Y ya,
no te oigo, María.
A ver ahí. A ver, Carmen, ¿me escuchas ahí, querida Carmen?
¿Me oís?
Sí, te escucho.
Sí, aquí sí, ahora sí.
¿Escuchaste a la gente, perfecto, chillar? ¿Qué quiere decir eso? ¿Empezaron los gritos?
Sí, oía voces. Yo estaba, en ese momento además estaba mandando trabajos, estaba por internet, o sea, con el correo electrónico, estaba atendiendo el WhatsApp, estaba haciendo lo que habitualmente a esas horas hago. Cuando ya está terminando el día, estás algo más relajada, contestando incluso a amistades, familiares, ¿cómo estás? Oí gritos en la calle, no sabía qué pasaba. Yo pensé que podía ser el viento, porque hacía un viento muy fuerte, ¿vale? No era, eso sí que no es habitual en Valencia, y el ambiente estaba como espeso. Era una climatología un tanto peculiar, pero no le dimos importancia a nadie, la gente seguía en las calles. Aquí enfrente de mi casa hay un bar. Afortunadamente ese día estaba cerrado, porque tenían que hacer otro tipo de gestiones o por lo que fuese, no lo sé. pero los bares del entorno estaban abiertos con las terrazas, la gente tomándose su cervecita, su café con leche, lo habitual a esas horas cuando terminas de trabajar.
Aquí le llamamos a eso hora pico, Carmen, a eso le llamamos hora pico, que es la hora de mayor confluencia, de entre los que llegan, los que se van, los que se quedan, los que están trabajando. Es una hora de mucha actividad.
Exactamente. Entonces, cuando oí los gritos, aún con eso y con todo, tampoco le di excesiva importancia, porque se oían relativamente lejos. Yo tenía todas las ventanas cerradas, tengo unas ventanas, lo suficientemente gordas, gruesas, como para que no me entre demasiado el sonido. No le di mucha importancia. Y en un momento determinado, como no paraban de chillar y me pareció extraño, me asomé. Tengo tres balcones preciosos, grandes, hermosos, muy luminosos. Salí a uno de ellos y en ese momento es cuando vi cómo estaba la calle llena de agua, con todos los coches flotando, la gente seguía chillando, ya más resuelta, porque además ya tenía una percepción auditiva mayor, porque había abierto la ventana y estaba en el exterior. Decidí tomar unas imágenes. Esto fue bastante más tarde, pero me quedé absolutamente en shock, no sabía qué hacer. Y sonó el teléfono. Sonó el teléfono y era un amigo mío, preguntándome cómo estaba. Y yo, muy tranquila, serena, dentro de lo que cabe, le dije: Juan, estoy asustada. ¿Cómo que cómo estoy? No sé qué pasa. Mi calle está llena de agua. Esto es un río y además está chillando la gente, los coches se están flotando, se está metiendo toda el agua en todos los rincones. ¿Qué pasa, tío? Y me dijo: mira, el agua viene de arriba. Estaba en Alfafar, me lo ha dicho mi primo, y me he imaginado que bajaba la torre. Eso mismo no nos lo podían haber dicho horas antes, los sinvergüenzas estos. No podían haberlo hecho. Nosotros estábamos trabajando, estábamos con nuestra vida normal, no estábamos pendiente ni de las noticias ni de lo que pasaba en otros municipios. Toda la información que nos ha llegado después y por el teléfono, de gente conocida. Así hemos estado un montón de días, solos, completamente solos, sin información.
¡Qué locura!
Organizándonos en grupos de trabajo, los propios vecinos, porque nadie, y aún hoy día, no tenemos capitán. Nosotros nos hemos tenido que organizar, nosotros y los voluntarios. Por favor, hacer un hincapié en esto. Los voluntarios han sido nuestra salvación. No solamente nos han alimentado, nos han dado agua, han estado pendientes de nosotros. Es que nos han levantado la moral. Saber que había gente que se preocupaba por los que estábamos aquí, eso ha sido muy importante. Yo tengo una red emocional muy fuerte porque tengo muchos amigos, gracias a Dios, en Valencia, familia, e incluso tengo un ex marido maravilloso que está pendiente de mí. Pero mucha gente estaba sola, sola en esta situación, y nadie se preocupaba por nosotros, os lo juro. Ha sido así hasta el quinto día. El tercer día empezaron los voluntarios y saltaban todos los controles de la policía para entrar. Empezaron a tomar imágenes, a subirlas a las redes sociales. Estábamos completamente solos, solos.
Querida
Carmen.
Solo
pasaba un coche de la policía local de vez en cuando.
Querida Carmen, entiendo tu dolor. Yo quiero tratar de transmitirte de aquí el pedido de calma, por Dios, templanza. Sé que estoy diciendo una barbaridad, pero temo que esta entrevista signifique en ti una revictimización y que este dolor que está en tu corazón y en el alma de todos los valencianos, que todavía tienen un camino y un trayecto por transcurrir para poder sanar, no sirva más que para generar más dolor. Querida Carmen, no, el mundo les quiere ayudar. El mundo les quiere ayudar. Deberá haber un organismo arbitral que determine acciones de modo tal que España reciba la ayuda que ustedes necesitan. Porque no nos cabe duda de sus voluntarios, que han sido los únicos que estuvieron desde el primer día. Pero hay muchos más que quieren hacerlo. y no entendemos por qué razón esto no ocurre. No será un tema para que resuelvas, querida Carmen, ni los valencianos, pero sí el mundo, las organizaciones mundiales que hay tantas para cualquier barbaridad. Me quedé pensando esto que dijiste de por este mundo que brega por la ecología. La Agenda 2030 es la que ha marcado históricamente lo que has dicho. O sea, sé por qué lo has expresado. Es decir, aquellos que han planteado un mundo ideal ha hecho que rompan las represas, que no se hagan las obras hídricas que desde 1957 tenían y que ahora se encuentran con esta situación. Y los que tuvieron la suerte, por obra del destino, de estar cerca de un río que tuviera justamente contención, fueron los que menos se inundaron. Es una barbaridad. Yo entiendo que teniendo en cuenta que el mundo los quiere ayudar, deberemos ser nosotros desde este lugar de la tierra los que tengamos que hacer algo para que ustedes puedan tener algo que los contenga. Hay otro tema, han María. Quedado confinados, Carmen, estamos hablando después de la pandemia, el confinamiento climático, ustedes son los primeros confinados climáticamente.
Así es, quiero que te quedes tranquila porque esta expresión de emoción que tengo es la que he estado controlando, digamos, o sosteniendo de alguna forma, gracias sobre todo a mis amigos y al teléfono, durante tantos días. Pero últimamente me han llamado varios medios de comunicación y ahí sí que, claro, el desarrollo de todo lo que pasó, el recuerdo, me pesa mucho. Sufro mucho además por mis vecinos.
Es que la contención psicológica, querida Carmen, yo me imagino cómo ustedes han quedado y por cuánto y mucho tiempo ustedes van a tener que tener un tratamiento psicológico que los acompañe. Toda la población.
Efectivamente.
Sí, toda la población.
Además,
esto te lo llevas de por vida. Y esto va a afectar la salud mental de los valencianos, absolutamente. Porque lo que han vivido, lo que han visto, lo que han padecido, es algo que no tiene nombre. Entonces yo creo que hay mucho todavía por hacer. Yo, insisto, tratamos de ayudarlos de alguna forma. Hay mucha gente en el mundo que está pidiéndole al gobierno español que lo haga, pero no quiero que esa sea tu preocupación. Deberán existir los organismos internacionales que tanto se preocuparon en pandemia, irresponsablemente también, que ahora actúen también diciendo, por favor, acepten la ayuda. Es ilógico que esto esté pasando.
Lo que queremos es que se sepa. Que se sepa en todo el mundo lo que ha pasado. Que se sepa. Gracias a eso ahora mismo también tienen inundaciones en Andalucía y no ha habido ni un solo muerto. Ni uno. Ha habido daños materiales, es inevitable. Pero no han habido muertos después de lo que nos ha pasado a nosotros. Yo no sé si hay cambio climático, si no hay cambio climático. Yo intento informarme y cada vez que cuanto más me informo, más dudas tengo de todo. Más dudas tengo de todo, porque insisto, desde el año 57 nada parecido había ocurrido aquí. Estamos hablando de hace muchísimos años y sin embargo constantemente estamos con el temor de las lluvias porque sabemos que esta es una zona inundable. No somos idiotas y sabemos dónde estamos y sabemos lo que es la Comunidad Valenciana. Pero atención, lo que queremos, lo que de verdad necesitamos es que haya justicia, que nuestros muertos, los números sean reales, que no nos mientan, que se haga un listado con nombres y apellidos. Es la única forma, la única manera en la que nos vamos a fiar de lo que nos digan nuestros gobernantes. Queremos su dimisión, la de todos y cada uno de ellos, y queremos que paguen por homicidio imprudente, porque no han hecho las cosas bien, ni al comienzo, ni durante, ni después. Son unos sinvergüenzas. Y lo que no es justo es que los españoles solo estemos para pagar, para subvencionar, para ayudar a otras personas, que lo hacemos encantados de la vida. Pero ¿y nosotros qué? Nos han dejado aquí tirados. Nos hemos tenido que buscar la vida, solucionar nuestros problemas. Problemas, además, que iban en todos los caminos y en todos los sentidos. Gente mayor que no ha podido salir a la calle en todos estos días porque están impedidos o porque les cuesta andar. Niños que van a necesitar, como tú dices, María Silvia, van a necesitar tratamiento psicológico seguro de por vida. Es una vergüenza. Yo estoy enferma, tengo una enfermedad crónica pulmonar y me cuesta respirar. Y no me ha dado la gana irme de mi barrio. Podía haberme ido perfectamente a casa de cualquier persona. Me la han ofrecido 80 millones de veces y no me voy de mi barrio.
Obvio.
Esta es mi casa y esta es mi gente. Y voy a pelear por ellos.
Bien, bien, bien.
Y si me tengo que dejar los hígados, me los dejaré.
Seguro, claro que sí, Carmen, te entendemos tanto. Vivimos en una provincia argentina que tuvo una tragedia en el año 1944 y la reacción de su gente en aquel momento fue la misma que la que tienes, y es: me quedo aquí a levantarme, a ayudar a los míos, a mi familia, a mis vecinos. Se cayó la ciudad aquí en San Juan por un terremoto. Para que te des una idea, somos una zona sísmica 4 de una escala que va hasta 5. Vivimos constantemente, pero advertimos situaciones que la que ustedes están pasando, con todo respeto por nuestra historia, esto me parece absolutamente peor. Querida Carmen, estamos atentos. Yo creo que el mundo tiene ahora una misión y es velar paso a paso qué acciones toma el gobierno, qué hacen los organismos internacionales para ayudarlos. Esto es un hecho de gravedad absoluta. Y necesita ser mirado con esas características. Por supuesto que lo que has dicho, que sepan la verdad, que el mundo sepa la verdad, no te quepa la menor duda que el mundo entero sabe exactamente lo que está pasando. Ojalá reine la cordura y los gobernantes encuentren un camino, la monarquía también. ¿Para qué? Para dar respuesta a lo que ustedes están pidiendo, y lo que se hizo mal, lamentablemente, tendrán que hacerse cargo de estas consecuencias. Aunque sea, desde luego, lo más importante, porque uno no se explica por qué los voluntarios pueden y el gobierno no.
Son muchas cosas, María Silvia, son muchas cosas. Déjame que diga solo lo último, de verdad, una cosa, dejarme un poquitín de tiempo.
Todo el tiempo.
Por favor, mirar en el mapa las poblaciones que han sido afectadas, sumar el número de pobladores. Muchos no están censados, por diversas razones, unos porque son extranjeros y no tienen papeles y están viviendo de una forma un tanto furtiva, habitacional, están ocupando pues una vivienda, un cuartito, lo que sea. Pero hay mucha población que sí está censada. Hay miles y miles de personas. Son muchísimos los municipios que se han visto afectados. Lorta Sud, toda Lorta Sud. Mirar, por favor, ir sumando el número de habitantes que hay ahí. Decirme, ¿es posible que hayan solo 200
una
muertos?
Locura.
Es absurdo.
Es una locura. Están mintiendo descaradamente. Para no hacerse cargo
de los desaparecidos.
Dios
la
santo.
Mejor forma de solucionar que nosotros no estemos encima en este estado de ansiedad con nuestros muertos, porque aunque yo no conozca a ninguna de las personas que han fallecido, que han desaparecido, para mí son como mis muertos. Son mi gente. Que pongan nombres y apellidos. Verás qué rápido va mucha gente y dice: ahí falta el nombre de mi familiar, aquí falta el nombre de mi familiar, aquí falta el nombre de mi hijo, de mi padre, de mi abuelo. Pero eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque son unos sinvergüenzas y unos depravados, por eso no lo van a hacer.
Querida Carmen, te abrazamos muy fuerte. Quiero que sepas que desde aquí estamos con nuestro corazón también, con nuestro llanto ahí contenido. Porque el tuyo es nuestro, porque escucharte y ver las imágenes que estamos difundiendo en estos momentos nos pegan en el alma. Tenemos una misión. El mundo no puede quedar ajeno a esto. No es una cuestión ya del gobierno de España. Deben los organismos internacionales de alguna manera tener que actuar. Cuando ellos quieren, lo hacen. Cuando han querido, han hecho barbaridades también. Entonces, quiero que sepas que deberemos nosotros entonces desde aquí llevar adelante acciones para pedir por ustedes. Tengan la plena seguridad que así va a ser, que sirva esto de contención a tu alma, a tu corazón y a todos los valencianos que están viviendo esto.
No nos olvidéis ni nos dejéis,
Dios mío.
No nos olvidéis.
Mi alma, claro que no. Claro que no, que, a ver, vos sabés que Carmen, me pasa que no quiero cortar la entrevista y a la vez quiero dejarte en paz. Entonces, mi abrazo fraterno. Mi abrazo fraterno.
Gracias.
Con toda mi alma.
Gracias a los dos. Un abrazo.
Abrazo enorme. Abrazo. Es Carmen Fons, periodista.
San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizanos y abrí nuestro portal en www.estacionclaridad.com.ar para ver y escuchar la vida.